serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, con un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones. Gracias por la sintonía.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa y, como siempre, gracias, muchas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia la recogemos del diario digital 14 y medio. Vamos a estar hablando de las estafas piramidales que se han multiplicado en Cuba gracias a Internet. También diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular están lanzando una propuesta para que el presidente rinda cuenta ante el organismo. Y el Papa Francisco propone leyes de uniones civiles como alternativa a las de matrimonio homosexual.
Qué bueno, esa noticia yo creo que cae muy bien, porque en definitiva esto, aunque claro, no sea la Iglesia quien case personas del mismo sexo, pero por lo menos hay una posición y eso es interesante. En cuanto a las estafas, bueno, nada, lo bueno y lo malo del Internet. Hoy lo vamos a discutir en tertulia con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, por cierto, que es el que recoge esta nota de las estafas piramidales que se están multiplicando en Cuba. Y también con Jorge Olivera, nuestro periodista independiente que tenemos acá hoy en Las Noticias Como Son, para discutir las noticias en tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Olivera, saludos, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo, bueno, vamos a decir, bastante bien dentro de las adversas circunstancias que bueno, todo el mundo conoce, ustedes bien conocen, y bueno, nada, aquí estoy nuevamente con ustedes, enviándoles un saludo y también a mi colega Reinaldo Escobar.
Allá mis abuelos decían, bien para el tiempo, es la forma que tenían de todo eso que resume Olivera, decían, bien para el tiempo. Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo andas?
¿Cómo está usted?
Bueno, todo bien por acá, muy feliz de tener que soportar hoy más que antes, porque tengo del lado acá al poeta de los poetas y hay que apretar y darle los pedales.
Bueno, pues vamos a apretar, vamos a comenzar apretando y dando los pedales.
Bueno, la primera nota viene, y así como la han escrito en 14 y medio, la voy a comenzar. Dice, la conocí en las redes y me parecía muy simpática y una persona emprendedora. Alguien con éxito, cuenta 14 y medio Carlos Mario, un joven de 23 años, que perdió cerca de 800 CUC en una estafa que sigue el típico esquema Ponzi, muy popular en los últimos meses en Cuba. En la isla se han diseminado varios sistemas en cadena promovidos por conocidos en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estos esquemas son de tipo piramidal, es decir, implican que los participantes ya establecidos capten a nuevos miembros y estos a su vez recomiendan el negocio y atraigan a nuevos inversores que son los que generan ganancias a los participantes más antiguos. El resto, vamos con Reinaldo.
Sí, señor. Estas estafas piramidales son muy comunes, lo repito, muy comunes. Vamos a esperar, o por lo menos ahora que Reinaldo nos cuente qué ha descubierto 14 y medio, después vamos a aportar un poco más. Adelante, Reinaldo.
Bueno, descubrir lo que es descubrir, no vamos a poner como Cristóbal Colón, que en este momento está en baja, ¿no?
Están acabando con las estatuas de él.
Sí, más vale que no uno se ponga de descubridor, que uno termina siendo derrocado. Pero bueno, mira, lo interesante de este asunto es lo siguiente. En primer lugar, hay muchas cosas aquí que están como capas ocultas, ¿no? Y es lo primero, yo me atrevería a decir que lo primero que está aquí para que una situación como esa ocurra en Cuba es la enorme ignorancia que colinda con la inocencia del cubano, que se cree que es un bárbaro y que puede subir la palabra a cualquiera, y de pronto es estafado por alguien que está inventando algo que él no conoce, ¿no? Estas estafas piramidales, uno al principio, los primeros que son sometidos a esta estafa, parece que están ganando, que eso funciona, y esos son los elementos más activos que luego contaminan con a los que vienen detrás. Pero esto refleja el estado de depauperación de la economía cubana, refleja la situación que tiene la gente de encontrar algo que les sirva de agarre financiero y económico, que no tenga que ver con lo que pasa en Cuba, que no tenga que ver con el peso nacional, que no tenga que ver con el CUP a punto de finiquitar, que no tenga que ver con nada. Y entonces empiezan a creer que sí, las criptomonedas existen, claro que existen, y es una cosa bastante audaz y moderna, y hay personas que empiezan a comprar Bitcoin y eso les va bien, pero que eso es en otro país, donde hay una... Tú puedes llegar con el aparatico ese, la tarjeta de específica para Bitcoin, y colocarlo en una máquina y saber cuánto dinero te queda, y invertir y poner y sacar. Pero en Cuba no hay nada de eso. Entonces los cubanos que se meten en esa historia están sujetos a estar enganchados de un tercero que es el que sabe, que es el que tiene los recursos. Y esa es ahí la fuente de indefensión de las personas para ser capturados por los estafadores. No es la primera vez que esto pasa. Ya ha habido estafas con recargas de teléfono, ha habido estafas con miles de cosas, ¿no? Pero esto es un síntoma de la modernidad, en la que los cubanos, tan lejos de la modernidad, justamente caen por inocentes y por creer que se la saben todo.
Claro, en el caso de Cuba, muy inteligentemente los estafadores, a través de estas pirámides, están utilizando no solamente cuestiones de Internet, también están utilizando a inversionistas que tienen que recaudar dinero, dice 14 y medio, para comprar obras de arte, y por supuesto hay que pagar la salida del país. Les voy a poner un ejemplo personal, muy acabadito de llegar yo a los Estados Unidos, se me acercó una persona y me dijo, mira, estamos comprando propiedades. Esas propiedades se compran en preconstrucción, una vez que se termine la casa de construir, se vende a tal precio, se empieza a ganar y el dinero que tú inviertes empieza a dar. Y me llegaron a proponer hasta una ganancia de un 20%. Y uno de verdad que se le abre los ojos y dijo, vaya a ganar un 20%, o sea, usted pone 1,000 y empiezas a ganar
un 20%. Pero tú no eres pinareño, ¿no?
No, claro que no.
Quiero decir, no fue en Pinar del Río.
No fue en Pinar del Río, fue en Miami. Y entonces, y eso pasó. Y por supuesto, no caí gracias a que tuve buen asesoramiento, buenos consejeros, y me dijeron, cuidado, que eso es una estafa. Lo que quiero decir es que existe la estafa, y el cubano que se está enfrentando muchos por primera vez al Internet, no saben lo que es el Internet. El Internet tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas. El Internet lo mismo le ayuda a salvar la vida a una persona que lleva al desastre a una niña hacia la prostitución o a la violación. El Internet tiene lo mejor y lo peor de este mundo. Así que hay que tener ojo abierto, hay que tener mucha claridad y estar muy firme ante los buenos negocios. Cuidado con los buenos negocios, que no son tan fáciles.
Y sobre todo cuando se trata de estafas piramidales, hay que tener mucho cuidado. Y a través de Internet, porque usted en realidad se está comunicando a través de una red social, pero usted no le ve la cara, no sabe quién es, qué transacción lleva, en fin, qué golpe le van a dar al su bolsillo. Vamos contigo, Olivera.
Bueno, realmente es así. No conozco a ciencia cierta específicamente los detalles de cómo funciona esto. Pero recuerdo en el tiempo que estuve viviendo en los Estados Unidos que llegaban muchas ofertas tentadoras. Y nosotros los cubanos, víctimas del desconocimiento, de la ingenuidad, de una serie de cosas, del atraso que tenemos en el conocimiento de las redes y todo lo que se mueve en ellas, pues, pero ya estaba advertido en esto y unas propuestas deslumbrantes de ganar mucho dinero. Y esto va a ocurrir más, y eso que Internet en Cuba no está lo suficientemente desarrollado. Cuando esté plenamente establecida el ciberespacio o el acceso pleno, ocurrirá mucho esto. Es normal en el mundo que ocurra esto, y siempre va a haber estafadores. En cualquier época, cualquier civilización, va a haber la figura de esta del estafador, por parte de grupos de personas o personas individuales que van a tratar de quitarle tener dinero fácil, y también van a caer. Yo recuerdo aquí en Cuba, viendo estos juegos, por ejemplo, hago una similitud de esta que está ocurriendo, estas estafas en internet, al juego de la chapita, por ejemplo, en Cuba, que es muy común, que muchas personas se deslumbran, voy a ganar mucho dinero, y terminan estafados. Y bueno, esto es llevado de cierta manera llevado a la red, y eso hay que acostumbrarse y tomar precaución de que nada es tan fácil, esas ofertas tan tentadoras.
Seguro.
Esto no es una oferta,
no.
Esto es realidad. Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que analizaron un proyecto de ley del presidente y vicepresidente de la República han validado la rendición anual de cuenta del presidente, así se está informando a través de los medios oficiales. La norma establece, entre otros aspectos, que el presidente es elegido por la Asamblea Nacional de entre sus diputados por un periodo de 5 años. La misma normativa precisa la periodicidad del acto de rendición de cuenta que, según la ley 131 de la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, debe ser al menos una vez en la legislatura, es decir, cada 5 años. Según una nota de Radio Ciudad de La Habana, el hecho de que se fije anualmente es un aspecto significativo y el ejercicio sería de forma oral y sin dictamen de las comisiones. Y este proyecto de ley del presidente y vicepresidente establece que en los casos de cese de las funciones del presidente, excepto por terminación del periodo presidencial, el vicepresidente asume interinamente las atribuciones del presidente.
Claro, la pregunta sería, ¿estamos en presencia de una modernidad, de un avance hasta cierto punto hacia un camino que se parezca un poco más a la democracia dentro de Cuba, o aquí se están amarrando...
democracia alguna... a la cubana, ¿no?
Sí, bueno, claro. Como dijo alguien, una democracia de un solo partido, lo dijo la que era la representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Bueno, pues democracia de un solo partido. De todas maneras, ¿es modernidad o están amarrando, fortaleza para que ese gobierno pueda perdurar incluso a Miguel Díaz-Canel? Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, si tú no lo permites, si ustedes me lo permiten, porque tú no eres el único que manda allí, si ustedes me lo permiten, voy a empezar con una anécdota. Cuando se realizó el segundo congreso del Partido Comunista en el año 1980, apareció un delegado del congreso que propuso de manera individual que las personas pagaran un día de salario para mantener a las tropas territoriales, a las milicias de tropas territoriales. Como yo era periodista oficial en esa época, me dieron la tarea de ir a entrevistar a este señor que había hecho una propuesta tan audaz, ¿no?, de que la gente pagara un día su salario para sufragar los gastos de las milicias de tropas territoriales. Y entonces yo hablé con este señor, y la primera pregunta que le hice, porque hace mucho tiempo que yo soy tramposo, no es la primera vez que lo soy, le dije: óigame, amigo, una pregunta. ¿Esta orientación de que usted hiciera esa propuesta, se la dijeron en el municipio, en la provincia, o aquí en el Comité Central? Y él dijo: no, eso fue aquí en el Comité Central.
Ah, no fue ni tan siquiera en la provincia.
Y ya después no hablé, después seguí hablando otra cosa. Claro, esta información nunca se dio pública, porque nadie me iba a publicar en un medio oficial de que al señor le habían dado la orientación de que hiciera esa propuesta. Y eso es lo que en el lenguaje de la politiquería barata cubana, el lenguaje de la guapería cubana, se llama hacer una pala. Uh-huh. Una pala es un individuo que uno coloca en el público para que grite algo, el pala, es el tipo que dice que hagan tal cosa, que lo fusilen, que lo liberen, es decir, eso que grita el pala y que el que está en la tribuna lo señala y dice: sí, yo recuerdo cuando el señor Fidel Castro hace justamente una enorme cantidad de años, sí, cuando se presentó el primer Comité Central del Partido, que en el año 65, que le cambiaron el nombre al Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba para ponerle Partido Comunista, él dijo: ¿y qué nombre le ponemos? Y por allá el grito: comunista, comunista, gritan por allá. y por acá comunista. Entonces eran dos tipos que estaban ahí sentados en lugares estratégicos para gritar lo que había que gritar, ¿no? Y entonces yo, Partido Comunista de Cuba, así se llamaba nuestro partido. Eso fue así, es una cosa que es fácil de darse cuenta. Y esto que está ocurriendo ahora, discúlpeme que me he extendido tanto en los ejemplos de digresión anterior, es exactamente lo mismo. Es decir, no, yo tengo la convicción de que no resulta posible que desde la individualidad de un diputado surja una propuesta que no haya sido planificada desde la máxima instancia. Y si esa propuesta sea que el presidente no tiene que rendir cuenta, o si esa propuesta es que el presidente tiene que rendir cuenta, eso viene desde arriba. Ah, ¿por qué? Bueno, porque la generación histórica, a la que le quedan cuatro hombres en el poder para los próximos 4 o 5 años, quiere dejar más o menos aclarado el asunto que el que se quede aquí no va a tener las mismas prerrogativas que tenemos nosotros de eternizarnos y tendrá que rendir cuenta. ¿Por qué lo hacen? Bueno, no es para defender el país, es para mantener el sistema. Y yo creo que de eso se trata, que los cuestionamientos que le van a hacer al presidente, porque eso es una cosa que hay que aclarar, en esa rendición de cuenta que hay el presidente del Parlamento, qué capacidad tienen los diputados de cuestionar al presidente, decirle, óigame, presidente, y aquello cómo quedó, y aquello que usted dijo, no sabemos cómo va a ser, si va a ser solamente yo hice, yo dije, o va a haber un diálogo, eso está por ver, no hemos visto todavía el documento, ¿no? Claro. Pero lo importante es que existe esa posibilidad, y eso va a ser, porque lo que le van a cuestionar al presidente no es que se fue hacia la derecha, es que si, perdón, no es que si se fue hacia la izquierda, le van a cuestionar si se fue un poquito para la derecha, ¿no? Y si el presidente se le ocurrió dictar una norma, una regla, que al conjunto militante de los diputados le pareció que una desviación de la política oficial, ahí es para evitar alguna gorbachorada del futuro, ¿no? Para tenerlo controlado, eso creo yo.
Claro, de ahí, bueno, por ejemplo, una de las diputadas que supuestamente dijo o le mandaron a decir, Yailin Horta, dice que el presidente no puede tener la iniciativa legislativa para reformar la Constitución para variar el periodo de mandato. Es decir, el presidente que esté de turno...
Ni para variar el periodo de mandato, ni para eliminar el artículo que dice que el socialismo es irrevocable.
Exactamente. Jorge Olivera.
Efectivamente, es una forma más de blindar el modelo llamado socialista, creado hace más de 60 años. Y hay una cosa esencial, mientras no haya una verdadera, una real, genuina, legítima descentralización del poder, donde estén representadas diferentes tendencias dentro de ese parlamento, es iluso pensar que algo va a funcionar diferente a como ha funcionado en todos estos años, que todo es una asamblea donde no hay un voto en contra, toda la votación es unánime, y de cierta manera están dando, diría yo, algún barniz en la superficie, con cierto halo democrático, pero realmente esto resulta patético en el mayor sentido del término. Esto realmente funciona como un gran circo donde todo va a seguir igual. Las personas van a hacer propuestas insulsas y todas las propuestas favorables a las personas que están de cierta manera no, las personas que representan el poder real, la cúpula, el buró político, el comité central, etcétera. Es decir, que no, esto no, yo lo, al menos lo veo que no apunta a ningún cambio, no alienta ninguna esperanza positiva en el sentido de que Cuba vaya a funcionar de una manera diferente y sobre todo las cosas que haya en algún momento lo que se necesita, que es, economía de mercado, pero en este sentido el pluralismo político.
Las noticias como son.
El Papa Francisco ha aprobado las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez como pontífice mientras era entrevistado para el documental Francisco, que se estrenó en las últimas horas en el Festival de Cine de Roma. El apoyo papal aparece a mitad de la película, que profundiza en los temas que más interesan a Francisco, como el medio ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad racial y de ingresos y las personas más afectadas por la discriminación. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película, lo que debemos tener es una ley de unión civil. De esa manera están legalmente cubiertos. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Francisco apoyó las uniones civiles para parejas gay como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero jamás se había pronunciado a favor de las uniones civiles desde su elección como papa.
Sí, señor. Contigo comenzamos, Reinaldo.
Bueno, empiezo por decir que las uniones civiles no están necesariamente atadas al sexo. Ahí conozco par de viejitas que hace 80 y 60 años viven juntas y nunca se han tocado de manera impúdica. Es decir, son dos señoras que han compartido una vida porque eran amigas, y eso es, necesita una legalización de una unión civil. Son personas que cuando se muere la que tenía dinero, puede la otra heredar, puede dejarse la casa a la persona que está aquí. Si hay una jubilación, la persona tiene derecho a recibir la pensión porque murió la persona que le mantenía a través de la pensión. Estos son detalles que están relacionados con la unión civil, que no necesariamente están atadas a la relación sexual. Creo que esto es importante porque hay muchos casos de personas que viven juntas. Y sobre todo, por ejemplo, es el caso en Cuba especialmente, de personas que están cuidando ancianos que tienen 70, 80 años, todos sus hijos se fueron o se murieron o nunca tuvo hijos, y alguien llega a cuidarlo. Y llega a cuidarlo no solamente porque quiere ser buena persona, sino porque está esperanzado la idea de quedarse con la casa cuando este hombre se muera, ¿no? Y eso requiere una protección legal. Así que este señor que llegó aquí tiene una unión de pareja que no tiene que estar relacionada, repito, con el tema sexual. Yo creo que el Papa Francisco, con todos los defectos que le dicen sus enemigos, entre los que no me incluyo, ha hecho algunas cosas interesantes en este sentido. Y esto de que él acepte que las personas sean reconocidas por su unión de manera legal, me parece muy bien. Lo que pasa es que lo interesante sería que también pudieran ser santificadas desde la Iglesia esa unión. Y eso es lo que no va a pasar. Es decir, la Iglesia no va a reconocer como matrimonio, porque la palabra matrimonio es una palabra que no se puede aceptar en este entorno, a la existencia de este tipo de relación. Así que es un paso interesante, yo creo que es un paso positivo, pero no es lo que están esperando las personas que están viviendo bajo esta situación.
Y por cierto, no es primera vez que el Papa Francisco habla de esto. Lo hizo en un vuelo de regreso de Río de Janeiro a Roma en julio de 2013. Le preguntaron sobre esto y comentó con toda naturalidad a los periodistas: si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, dijo él, ¿quién soy yo para juzgarlo?
Claro, claro. Esa es la aceptación del gay en la Iglesia.
Y también lo respondió durante un vuelo de regreso de Georgia y Azerbaiyán. También le preguntaron y él dijo: por favor, ¿por qué voy a responder diferente a lo que siempre he sostenido? Las personas hay que acompañarle como lo hace Jesús.
Claro, ese es en cuanto al gay en la Iglesia.
Sí, perdóname, sí. Pero siempre ha dicho estas declaraciones mientras vuela.
Bueno, es que le preguntan eso.
Bueno, está bien, se lo preguntan en el avión, claro, porque es cuando hay mayor acceso a los periodistas.
No, una pregunta técnica.
No, yo te lo explico técnicamente, porque cuando está volando en el avión es cuando más acceso hay a la prensa, porque se le da chance a la prensa.
Porque cuando camina en el Vaticano no se le acercan a preguntarle.
Complacido con la respuesta.
Sí, menos mal que me lo aclaro.
Bueno, pues Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, realmente estamos en un tema bastante polémico, pero hay que estar claro en algo. La homosexualidad surgió desde que existe la humanidad. Es algo que ha ido y han sido discriminados porque el patrón bíblico es la unión de la pareja de personas de diferentes sexos. Pero estos patrones de discriminación que se han establecido, aunque van en contra de la doctrina, el mensaje divino según la Biblia, pues no, yo al menos de manera personal no estoy de acuerdo en esta época de martirizar, exterminar a este tipo de personas. Lo que hay es que buscar, que es lo complicado de todo, porque respetar las individualidades, en este caso la homosexualidad, pero también respetar las personas que somos heterosexuales. Yo en el plano personal, reitero, tengo grandes amigos homosexuales, excelentes personas, insisto, pero no sé, la iglesia realmente, como se ha proyectado, si se va a manifestar desde la palabra que existe en la Biblia, bueno, esto entra en algún tipo de contradicción. Vamos a ver, el Papa me parece un paso positivo, respeto el derecho a elegir a todas las personas, pero también, insisto, buscar también el respeto a las personas que en este caso somos heterosexuales. Creo que podemos convivir, al menos pienso así, tenemos que buscar, como mismo viven los republicanos con los demócratas, los socialdemócratas con los otros, en fin, que podemos convivir como seres humanos, respetarnos ambos y lograr mantener y establecer una armonía duradera.
Me gustó el ejemplo de Olivera.
Sí, señor.
Los republicanos con los demócratas.
Así es.
Qué bien.
No te metas en eso.
Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Jorge Olivera. Y una pausa, regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La administración del presidente Donald Trump ha recrudecido las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, desde la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton hasta sanciones contra intereses de los más altos dirigentes del gobierno. Pero otras restricciones afectan directa o indirectamente al maltratado sector privado cubano. Y hoy en el programa hablaremos sobre la efectividad versus afectaciones de las sanciones estadounidenses a Cuba.
Y precisamente un tema que habíamos dejado pendiente con dos opositores cubanos, con dos activistas de la oposición cubana, muy conocidos, por supuesto, y por eso los tenemos para acá, y es un honor realmente que estén con nosotros en el programa. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, coordinador de la plataforma Nuevo País, y José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Nacional Patriótica de Cuba. Cuesta Morúa está en La Habana, José Daniel Ferrer está en Santiago de Cuba.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cuesta?
Sí, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes, a la audiencia. Un saludo a compatriota y amigo José Daniel. Aquí bien. Bueno,
qué bien.
Tratando de estar bien.
Eso es importante.
José Daniel Ferrer, ¿cómo está usted hoy?
Bueno, bastante bien. Hace menos calor que ayer. Estaba bastante agradable la temperatura. Y también quiero saludar a los oyentes del programa, a Cuesta y a ustedes. Un abrazo para todos.
Vamos a partir de, digamos, de una pregunta general para los dos y después vamos a ir quizás desmenuzando, ¿no?, como se dice en términos culinarios, las preguntas. Comienzo contigo, Manuel Cuesta Morúa. Las sanciones de la administración Trump a Cuba, en tu opinión, ¿a quién afectan más? ¿Cuál ha sido el efecto? Y danos tu punto de vista, por supuesto, al respecto.
Mira, creo que afectan más a la población. Afectan los intereses del gobierno, es decir, afecta a todo el mundo en Cuba. Eso es evidente. Hay un informe de la Cámara de Comercio Cuba-Estados Unidos, presidida por Kabulich, si su apellido no lo pronuncié mal, que ha detallado perfectamente bien cómo ha afectado al gobierno cubano estas últimas medidas. Eso es evidente. Pero creo que en una cadena hay varios eslabones, y el eslabón más débil de esa cadena es la ciudadanía cubana. Yo creo que ha afectado mucho más a quien menos recursos y menos reservas acumuladas puede tener, que es cualquier ciudadano. Uno podría pensar, siendo frío, uno podría pensar, bueno, todo proceso tiene costos y todos debemos repartirnos los costos. La pregunta es si ese proceso de sanciones, que lleva ya muchísimos años, va a producir una estrategia, o va a ayudar más que producir a una estrategia realmente de cambio, si va a montar en el proceso a los afectados e interesados, es decir, los afectados ahora, beneficiados mañana, que sería el pueblo cubano, si eso estimula o realmente aleja a la gente de una opción de cambio, ¿no? Y yo creo que la respuesta en este caso es desafortunadamente negativa. La gente no ve que este tipo de medidas pues les pueda ayudar a, uno, resolver su problema, dos, montarse en una estrategia de cambio, que al final es lo que hace falta aquí dentro de Cuba.
José Daniel, estas sanciones de Estados Unidos a Cuba afecta a todos, al gobierno, pero más al pueblo, dice Manuel Cuesta Morúa. ¿Qué opinas tú?
Y mira, en cierta medida sí, pero hay una cuestión que los hechos, ¿no?, la realidad que vivimos en Cuba, nos hace tener presente. Quien más afecta al pueblo cubano, y ya hace más de 6 décadas, es al régimen. El régimen, tenga o no las posibilidades de comerciar con entera libertad con el mundo y sobre todo con Estados Unidos, lo que deja llegar a la población es migajas, porque el régimen nos quiere siempre en la más profunda pobreza, para que no pensemos en otra cosa que en la lucha diaria, desesperada por la inmediata subsistencia. Y la mejor prueba de ello es que la mejor fórmula para salir o para que el pueblo pueda aliviar las penurias, escaseces, necesidades, hambre, miseria que sufre, es la liberalización de la economía nacional. Si el régimen libera la economía nacional y permite que el campesino, que el cubano produzca, que produzca en el campo, que procese los productos del campo y que venda con entera libertad y que exporte e importe con entera libertad, las medidas estadounidenses muy poco o nada afectarían al pueblo, a ese pueblo que podría trabajar y producir con bastante libertad. ¿Le afectaría? Sí, obvio, que si vamos, y bueno, y tampoco, para ser preciso, porque el gobierno de los Estados Unidos ha estado diciendo de manera clara que con los privados cubanos estaría dispuesto a que haya flujo comercial, es decir, que se venda, que se compre, que las medidas van dirigidas principalmente al régimen que viola los derechos y libertades elementales de todo un pueblo. Pero es precisamente el bloqueo del régimen al pueblo cubano, el embargo, o más que embargo, bloqueo, ese sí se llamaría bloqueo por sus características, al pueblo cubano, el que crea tantas dificultades y tanta penuria. Soy de los que, hasta que el régimen actuó de la manera en que actuó, cuando Estados Unidos decidió dar los pasos que dieron con la administración Obama, era partidario de que se negociase, de que se conversase y de que las medidas restrictivas, coercitivas, no fuesen aplicadas hasta tanto se diese esa opción de buena voluntad por parte de Estados Unidos. Estados Unidos la dio y el régimen de inmediato arremetió con mucha fuerza, incluso creo que con más fuerza, sobre todo contra aquellos que saludamos dichas medidas, contra aquellos que pensábamos que eran unos pasos positivos y necesarios y que podían conducir a una mejor situación interna en materia de derechos humanos, en materia de libertades civiles y políticas, y también de derechos económicos, sociales y culturales, que están bastante
claro, afectados, entonces, y deteriorados. José Daniel, me quedo contigo, y después si Cuesta Morúa quiere agregar, por supuesto que agregue, me quedo contigo. Precisamente cuando se trata de empoderar a esa sociedad civil, de abrir un poco a Estados Unidos, que se abra hacia Cuba, me acuerdo, recuerda aquella frase del Papa Juan Pablo II, que cuando Estados Unidos se abre más hacia Cuba, comienza a haber más turismo, hay más movimiento de cuentapropistas, sobre todo en La Habana, la gente relacionada, y en la capital, en Santiago de Cuba también, Cienfuegos, donde llegaban los cruceros, etcétera. Hay más movimiento, hay más empoderamiento, más propiedad privada, la gente se comenzó a independizar, al punto que el gobierno cubano la remete contra ellos, la remete contra ustedes, porque Hay muchos que dicen, analistas, que le coge miedo a ese acercamiento con Estados Unidos y al impulso que llevaba la sociedad civil dentro de Cuba. Entonces, basado en eso, cuando tú trancas y aíslas, ¿qué efecto produce entonces dentro de Cuba? Los que se habían desarrollado sus negocios dan marcha atrás, hay menos empoderamiento de la sociedad civil y hay más represión también. No sé, ¿cómo tú puedes explicar una cosa con la otra por lo que he dicho?
Sí, mira, la ecuación es bastante compleja, ¿no? O la ecuación es bastante difícil, pero la veo de la siguiente manera. Tengamos presente que hasta el deshielo entre el régimen de La Habana, es decir, y la administración de Obama, teníamos el embargo. Y el embargo real no daba o ayudaba mucho, o yo diría que muy poco o nada, en el proceso de democratización o en el proceso de animar a los cubanos a conquistar sus derechos y libertades conculcados. Eso es una realidad. Viene la variante de Obama, viene el proceso de acercamiento y pasa lo que tú acabas de describir y que yo también mencioné hace instante. Cuando eso sucede, obvio, la lógica te dice que como estaba el embargo antes, no funciona. El deshielo, el acercamiento, funciona menos porque el régimen quiere mucho, quiere de todo, pide más y más y no da nada y más bien retrocede en puntos clave como derechos y libertades fundamentales del pueblo. Se ríe de su interlocutor estadounidense y se burla sobre todo de su pueblo, del pueblo cubano. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Se necesita una tercera variante y esa tercera variante es volver a las medidas, pero medidas cada vez más severas, pero que no pueden ser solamente medidas severas. Hay que buscar, hay que acompañar esas medidas de otras medidas encaminadas a facilitarle, por ejemplo, la alimentación, las medicinas al pueblo. Tenemos un exilio bastante amplio, tenemos a muchos cubanos dispuestos siempre a ayudar a los de dentro y el gobierno de los Estados Unidos incluso puede implementar políticas para facilitar que en la medida en que aprietan, en la medida en que imponen cada vez más fuertes sanciones a los funcionarios del régimen, a las empresas del régimen, a los conglomerados de los militares, a las tiendas en moneda libremente convertible, en la medida que se aprietan todos esos campos, en la medida que se acerca al régimen, obvio, toda cuestión siempre tiene dos caras, nunca queda como uno quisiese que quede en teoría. Siempre hay afectaciones, pero cualquier afectación en ese campo es mejor que las afectaciones que nos impone vivir sin derechos, sin libertad, pisoteada nuestra dignidad, y también serían menos terribles que lo que podría producir que sigamos en las condiciones en que estamos y que el pueblo ya llegue el momento en que no encuentre otra salida que buscar su derecho, arrancar, conquistar sus libertades de una manera incluso hasta violenta. Eso podría ser incluso mucho peor y no lo deseamos. Por lo tanto, la cuestión está en que, en la medida que se aplican cada vez más medidas, se buscan mecanismos para ayudar al pueblo y se informa cada vez más a la población, porque uno de los problemas que existía hasta no hace mucho era la falta de vía para que la población se informase. Hoy todavía seguimos con un grave problema con las comunicaciones, con la información, pero se informan cientos, miles de personas que no podían informarse antes a través de la carísima y con muchas dificultades conexiones a internet que tenemos. Antes el régimen, pasase lo que pasase, daba su versión y la inmensa mayoría tenía que quedarse con la versión de que todo era culpa de los Estados Unidos. Ya hoy muchos menos creen que todo es culpa de los Estados Unidos y muchos más comprenden que al abusador, al criminal, tú no puedes regalarle o facilitarle las cosas, tú tienes que condenarle, tú tienes que imponerle sanciones como se le impuso el planeta casi completo al régimen racista de Sudáfrica a finales de la década del 80. Entonces, más medidas contra el régimen, más medidas a favor del pueblo y más información para que se sepa quién es el verdadero culpable, y va a seguir creciendo el número de cubanos que ya no creen que la culpa venga de fuera, sino que saben que la culpa está aquí y está en la dirigencia del Partido Comunista.
Regresando a que si las sanciones de Estados Unidos a Cuba funcionan sí o no, te pregunto, Cuesta Morúa, ¿qué impacto ha tenido todo esto en más de 60 años en el desempeño primero económico y después en el nivel de vida de los cubanos?
Mira, yo creo que el impacto en primer lugar ha sido
propagandístico. Lo importante del cambio que sucedió con la administración de Obama es que ayudó no a los estómagos fundamentalmente, sino a la percepción de la gente. Hasta ese momento, la gente más o menos creía efectivamente de que todo yo era culpa de los Estados Unidos. Cuando digo la gente, me estoy refiriendo al ciudadano de a pie y la ciudadana a pie y común, no a los activistas pro-democracia. Por supuesto, ahí había siempre claridad independientemente de las posiciones. Pero esto ayudó al cambio de percepción para conectar a la gente en una dirección u otra, cualquiera sea, el cambio de percepción es importante. Y el banco no ayudaba a eso. De hecho, bueno, esto es un problema de del idioma español, ¿no? La capacidad de engañar y la ambigüedad de los términos. Pero de hecho, en realidad nunca fue un bloqueo. El bloqueo no es. Y en ese sentido, la distinción que muy bien hace José Daniel es clara. Una cosa es bloquear y otra cosa es embargo. Justamente lo que pasó con el gobierno cubano es que se proyectó durante todo este tiempo psicológicamente llamando bloqueo, exagerando a lo que realmente era un embargo. No comercias con los Estados Unidos y punto. Pero puedes comerciar con el resto del mundo. De hecho, la deuda que tenemos, que tiene Cuba, el gobierno cubano, que de hecho en términos técnicos tenemos todos los cubanos, es proporcionalmente la mayor deuda que puede tener cualquier país en el mundo, comparado con el número de población. Y si hay deuda, es porque con alguien tú hiciste un contrato o un trato X. Si no, no hay deuda. Eso es así, tan cierto como una iglesia o como un templo. Eso quiere decir que no hubo bloqueo. Lo que hay es embargo. Usted no comercia conmigo porque yo no quiero comerciar con usted. Como un vecino le puede decir al otro, yo no te voy a dar azúcar porque esta azúcar es mía. Y el vecino no puede culpar al otro de su falta de azúcar porque el otro no le quiera dar un poco de ese azúcar. En todo caso, esa es la relación entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, la percepción cambió. Y en ese sentido, el embargo no estaba ayudando de ninguna manera, tal y como el gobierno cubano lo estaba vendiendo, no estaba ayudando a que la gente se diera cuenta dónde está realmente el quien se opone o la fuerza que se opone al bienestar del propio cubano. Dónde estaba, había confusión. Y ahora ya no existe esa confusión, y eso es importante. Y esa confusión se empieza a disipar después del cambio de política hacia de los Estados Unidos hacia Cuba. En ese sentido, yo creo que el embargo no ha ayudado a lo fundamental, y es a que los ciudadanos que ya empiezan a verlo miren al Estado como su principal adversario. Ya eso hoy ocurre, y eso es clave. Cuando el gobierno de Obama dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar y abrirnos al cuentapropismo, a la pequeña y mediana empresa, aquí tenemos la fórmula, los recursos, a ver qué pasa. De pronto los cuentapropistas se dieron cuenta que el problema de comerciar con los Estados Unidos no estaba en Washington, estaba en La Habana. Y ya eso es fundamental. Yo creo que hoy muchos de los cuentapropistas, el sector privado, se da cuenta de que este gobierno es el principal problema para el desarrollo de Cuba. De hecho, lo que pasa es que eso no es una conversación desafortunadamente nacional todavía, pero el gran peligro de seguridad nacional está en La Habana. Porque hoy por hoy el 100% de lo que venden en la libreta, por la libreta de abastecimiento, que cada vez se reduce más, viene del exterior. De modo que si un país necesita lo básico traído desde el exterior, está diciendo que su gobierno es totalmente un problema serio de seguridad nacional, entendido como seguridad alimentaria. Y pero eso no es parte de la conversación común y no podría hacerlo. Pero en todo caso, el embargo durante tanto tiempo sin producir los efectos que pretendía, pues no ha ayudado a sembrar lo que hace falta sembrar y que comenzó y que comienza a sembrarse, digamos, en los últimos años, afortunadamente, ¿no? Y en ese sentido, la información ayuda mucho. El trabajo, yo siempre reconozco con mis compatriotas en cualquier lugar del mundo el trabajo magnífico, por ejemplo, que ha venido haciendo la Unión Patriótica de Cuba desde hace muchos años en las redes sociales, entrevistando a gente, dando información contra fuego y fuego. No contra fuego y agua, sino contra fuego y fuego. Y eso es fundamental porque ayuda a cambiar un poco la percepción. Pero mi perspectiva claramente es que hay que estratégicamente desbordar a un gobierno totalmente incapaz. La incapacidad e incompetencia de este régimen debe ser desbordada con una imaginación política mucho más abierta. Yo creo que la sociedad cubana hoy está preparada para eso, y ciertamente las medidas de presión, en vez de abrir la necesaria distancia entre Estado y sociedad civil, pues lleva a que la gente tenga que defenderse tanto de la falta de recursos como de la represión del gobierno cubano, que ciertamente es el principal obstáculo para Cuba. Se parecen todos los que tienen perspectiva histórica de esto y cierto conocimiento, creo que son mucha gente de la historia de Cuba, el gobierno cubano se parece al gobierno de Tacón en la colonia, cerrado a la posibilidad de que los criollos abrieran posibilidades de construcción nacional.
Claro, el tiempo siempre se nos va. José Daniel decía que habría que buscar una tercera opción, y esa es la tercera opción que quiero enfatizar con él. ¿Cuál sería? Por ejemplo, porque el gobierno de Estados Unidos le ha ido al cuello a Gaesa. Y es verdad, ese es el brazo económico del gobierno cubano. El gobierno Estados Unidos le ha ido, por ejemplo, no se pueden hospedar en los hoteles, no solamente de Gaesa, en los hoteles estatales cubanos. No se puede importar ron y tabaco, que es una de las primeras exportaciones del gobierno cubano, etcétera. Pero sin embargo, bueno, le fue un poco más atrás a los bancos para evitar que se triangulara con el pago de dólares a empresas que se hacían, se triangulaba el pago internacionalmente, le fue al cuello a eso también. Le ha cerrado muchas entradas al gobierno cubano, no cabe la menor duda. Pero sin embargo, los cruceros cuando llegaban al puerto de La Habana, de cierta manera empoderaban a muchos negocios privados, vendedores ambulantes, taxistas, los almendrones, artesanos, etcétera. Los vuelos charter al interior facilitaba que la gente visitara a sus familiares dentro del país, le llevara las remesas, estuviera con ellos, etcétera. Hay un medio, José Daniel, hay cosas que debe hacer Estados Unidos para empoderar realmente a la sociedad civil, y otras que sí le van el cuello al brazo económico del gobierno cubano, te pregunto, porque todo tiene un medio, nada es negro o blanco, hay grises también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Obvio que se puede hacer muchísimo más, incluso debía crearse todo un equipo, una comisión encargada precisamente de buscar las fórmulas en que se condena, se castiga, se cierran las posibilidades del régimen y de sus empresas, y se buscan alternativas, vías, mecanismos y, digamos, fisuras para facilitar la vida del ciudadano de a pie. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que generalmente durante años, y es una realidad innegable, este asunto de si embargo o no embargo, de si medida o no medida, ha estado más bien dentro de lo que tiene que ver con las campañas electorales que en el campo de vamos a hacer algo efectivo, inteligente y duradero. Pero lo que se vaya a hacer pasa por el hecho de que el régimen tiene que sentir que cada vez le dejan menos opciones, y Estados Unidos tiene que hablar y convencer y negociar con otros socios de Occidente para que también asuman mejores posturas en cuanto a esto. Sé que es difícil, que es complejo, pero sí se puede avanzar en ese campo. Porque lo que sí quedó de manifiesto es que el régimen, cuando le facilita las cosas y cuando ellos pueden decirle al mundo, vieron que las cosas están tan bien aquí que hasta mi peor enemigo ya negocia, comercia conmigo y nos entendemos, nos aplasta. Si hubiésemos seguido como íbamos a partir de la política de Obama y no hubiese Obama revisado, o quien fuese revisado de inmediato los resultados, resultado, posiblemente Manuel y yo ahora no estuviésemos hablando por teléfono, porque a estas alturas el rey me hubiese entendido de que ya me entiendo tan bien con todo el mundo, con todo Occidente y hasta con Estados Unidos, que lo que yo haga con estos pobres infelices aquí que defienden los derechos humanos, a nadie le va a importar. Esa es la mentalidad que desgraciadamente tienen estas personas y lo estamos viendo en sus conductas, en sus proyecciones totalmente erráticas, fuera de lugar, pero no entienden otra manera, no entienden de otra manera, claro. No comprenden de otra forma, solo cuando ven que se le pone en peligro sus negocios, sus comodidades y su futuro.
Te paso a ti, Manuel Cuesta Morúa, la pregunta que se hace cualquier cubano que esté escuchando este programa. ¿Y por qué se sigue con una estrategia que no ha conseguido un cambio de sistema?
Bueno, exactamente ahí hay un punto que yo voy a poner algo difícil en el lugar de un ciudadano. Algo difícil simplemente porque ya llevo mucho tiempo en esto, no porque no me considere un ciudadano más. El tema es que, muy bien lo decía José Daniel, una estrategia requiere tiempo y revisión sistemática. Es decir, unas líneas generales y una revisión sistemática de cuán efectiva está siendo la estrategia. Eso no pasó con el embargo. Yo diría que no hubo tiempo para hacerlo con la política de Obama. Bueno, prácticamente ni siquiera 2 años completos, pero en todo caso una estrategia requiere eso. Y eso es lo que se ha preguntado mucha gente. Cuando a veces uno conversa con la ciudadanía en la calle, dicen, lo que hace falta que le quiten el embargo completo a este gobierno, a ver qué se va a hacer. Y yo sí creo que es verdad, todo depende de la perspectiva, pero es verdad que ellos no sabrían manejarse de ninguna manera en una situación totalmente abierta. ¿Por qué? Porque este régimen está montado sobre la cerrazón y el control. Fijémonos bien en una cosa fundamental en la economía cubana. La supervivencia de la economía cubana es hacia afuera. Siempre lo fue. O sea, es la economía de Cuba durante toda su historia. Y el asunto se complicó nada más cuando el gobierno vio que la gente podía viajar a Perú, Panamá, Estados Unidos, y traer con mucho trabajo, traer mercancías por miles y comenzar a venderla en toda la isla. Ahí se secaron las posibilidades de las tiendas. De hecho, las tiendas, la gente iba a poco, compraba con eso. Y esto es un gente que estaba negociando y que estaba comprando en el mundo sin una estructura bien reglamentada de cómo trabaja la empresa pequeña y mediana en el mundo. Y aún así pusieron en crisis al gobierno. Eso quiere decir que si se cambia una estrategia que nunca va a tener un resultado inmediato, las estrategias no tienen un resultado inmediato, pero se van midiendo paso a paso y poco a poco y reajustando. Eso es lo que necesitaba ciertamente la política de Obama. Ir midiendo y reajustando, ir midiendo y reajustando. Pero en todo caso, la gente se pregunta y se dice, la ciudadanía, por lo pronto, muchos de los que yo, con los que yo converso, dicen, bueno, si se le quita a esta gente de embargo, yo creo que no va a tener absolutamente ninguna opción. Y entre otras cosas, porque no tienen un fondo, no tienen una reserva estratégica realmente.
Muy bien.
No tienen la capacidad y la mentalidad para adaptarse realmente al mundo. Bueno. No, yo creo que eso es fundamental.
No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un excelente programa. Manuel Cuesta Morúa, José Daniel Ferrer García, hablando sobre la efectividad versus afectaciones de las sanciones de Estados Unidos a Cuba.
Hasta mañana. Regresamos, si Dios quiere.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios